Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado Calatayud de la asignatura Introducción a la Macroeconomía de los grados de ADE y Economía. Hoy vamos a continuar con el tema 6. Vamos a ver el tema 6, la política fiscal y los impuestos, pero digamos que continúa un poco con el mismo tipo de estudio que hemos estado haciendo en el tema anterior, consumo, inversión, gasto público, ¿vale? Estamos viendo los componentes de la demanda agregada. Me habéis preguntado por el chat, porque luego no sé si cuando lo veáis en diferido lo podéis ver, algún libro de ejercicios prácticos de estos temas. Entonces, lo he puesto en el chat, pero como no estoy muy seguro si luego en diferido se ve o no, en la bibliografía recomendada de la guía de estudio, hay un libro, el último, que es de ejercicios, que está muy bien, que es Introducción a la Macroeconomía, ejercicios. La edición que está actualmente es la cuarta, pero vamos, incluso ediciones anteriores os servirían igual. Los autores son Francisco Mochón Morcillo, que es el autor del libro base, Introducción a la Macroeconomía, y Rebeca de Juan Díaz, que es la coordinadora, precisamente la profesora de la sede central de esta asignatura. Entonces, es un libro que o podéis comprar o podéis coger de la biblioteca, y tiene tanto preguntas tipo test como ejercicios resueltos o problemas, todos ellos con las respuestas y explicados. Y entonces va a ser muy similar al tipo de preguntas que os vais a encontrar en el examen. Bueno, pues vamos a empezar ya con este tema. Aquí tenéis en este mapa mental un poco todo lo que vamos a hablar. Hay una parte que sí que es práctica, de ejercicios y de problemas que se pueden resolver numéricamente. Hay otra parte que es más de teoría, conceptos, lo que es presupuesto efectivo, estructural y demás. Y bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco a ver cómo funciona esto. Vamos a partir de la misma cruz keynesiana que vimos en el tema anterior. Digamos que empezamos con, teníamos la producción en abscisas, el gasto agregado, la demanda agregada en ordenadas, en la línea de 45 grados se producía el equilibrio, comenzábamos solamente con el consumo y añadíamos una inversión que no dependía del tipo de interés y como mucho podía depender del nivel de renta, si nos lo dicen, ¿vale?, que desplazaba esa curva de demanda agregada hacia arriba paralelamente, y ahora vamos a añadir a ese modelo que teníamos en el tema anterior el gasto público, de forma que ahora esta demanda agregada se va a componer de consumo más inversión más gasto público, ¿vale? Bien. El consumo, la función de consumo, lo voy a poner porque luego al final se utiliza. La función de consumo que considerábamos era consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta. Ahora, cuando introducimos el sector público, introducimos no solo el gasto público, sino también los impuestos, con lo cual unos impuestos proporcionales vendrían representados en esa función de consumo por 1 menos T por I, por la renta. Eso serían, esa T minúscula serían impuestos proporcionales, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿vale? En el caso de que fuera un impuesto de cuantía fija, pues sería simplemente, si solo tuviera cuantía fija, tendríamos P sub 0 más la provisión marginal a consumir por la renta menos P sub 0, que sería el impuesto de cuantía fija, ¿vale? Que ya no es proporcional. Esa sería la función de consumo. La inversión es autónoma. En principio, el gasto público es también una cantidad autónoma. De hecho, que lo que cambia, nosotros utilizaremos la mayor parte de las veces impuestos proporcionales, ¿vale? Bien, entonces, como vemos, introducir el gasto público en la demanda agregada nos hace aumentar la ordenada en origen por el importe del gasto público, porque el gasto público no depende del nivel de renta, y entonces se produce un desplazamiento hacia arriba paralelo de la función de demanda agregada. Entonces nosotros ya estamos en este nivel. La demanda agregada compuesta por consumo, inversión y gasto público, y esa renta disponible va a estar reducida, la renta nominal, por los impuestos, ya sean proporcionales o de cuantía fija. En principio, el multiplicador del gasto público seguiría siendo, ahí no tenemos todavía en cuenta los impuestos, uno partido por uno menos la propensión marginal a consumir, y lo que variaría el PIB, lo que se incrementaría la renta, por ejemplo. Este incremento de la renta que se produce cuando se incrementa el gasto público sería igual el incremento de la renta, la variación del PIB, a 1 partido por 1 menos la propensión marginal a consumir multiplicado por la variación del gasto público. Bien. Entonces, la política fiscal. Nosotros, el contexto teórico en el que nos movemos es el del modelo keynesiano. De hecho, esto es lo que se llama la curva keynesiana. Entonces, la política fiscal está integrada por decisiones, por programas de impuestos y de gastos públicos. Los impuestos pueden subir y bajar, y los gastos públicos también. Entonces, hay una utilización activa del Estado a través de los impuestos del gasto público para afectar, para incidir en la actividad económica y tratar de moderar los ciclos económicos. Este modelo, sobre todo, porque estamos casi siempre más en recesión que en periodo de expansión, pero intentaría incrementar el gasto público y disminuir impuestos en situaciones de recesión para activar la economía, para incrementar el PIB, y si estuviéramos en una situación inflacionista por encima del PIB potencial, lo que tendrían que hacer serían políticas contractivas. Más. Entonces, en la política fiscal vamos a tener dos nuevas variables que son sobre las que va a actuar el Estado. Por un lado, el gasto público, esta G, que aparece ahí en demanda agregada, incluye tanto las compras de bienes y servicios por parte del Estado, ya sean de bienes corrientes o de bienes de inversión, pero no se tiene en cuenta ahí los gastos en transferencias, en lo que son pensiones o seguro las prestaciones por desempleo. Porque esos gastos, esa partida de transferencia, aparece en el consumo, ¿vale? Ya os aparecerá cuando sea y veréis que cuando se hable de transferencias las tendremos en la función de consumo. Y la otra variable básica que vamos a manejar van a ser los impuestos, que van a poder ser de cuantía fija o proporcionales en la mayor parte de los casos. Entonces, el Estado lo que va a hacer es intentar utilizar esa política fiscal para tratar de estabilizar la economía. Junto con este gráfico que teníamos aquí, utilizábamos también el del ahorro y poníamos la igualdad ahorro-inversión. O sea, este es el que está arriba, es el equilibrio analizando la igualdad demanda igual a producción. Y el que pongo aquí abajo es el que relaciona ahorro, la ecuación o la identidad ahorro-inversión inicialmente, ¿vale? Bien, teníamos, esto era la renta, esto era el ahorro o la inversión, en principio, y teníamos, por un lado, una función de ahorro y por otro lado teníamos la función de inversión, que era paralela en el caso que planteábamos cuando es exógena, que era paralela al eje de abscisas. Ahora nosotros tenemos que introducir también en este gráfico tanto el gasto público como los impuestos. Si os acordáis del tema de contabilidad nacional, la identidad ahorro-inversión incluía el gasto público y los impuestos. ¿Vale? Con lo cual, aquí vamos a tener, aquí representaríamos I más G y aquí S más T. Bueno, pero vamos, utilizaremos estos mismos gráficos. Bueno, vamos a ver qué efecto tienen, en primer lugar, los impuestos en el equilibrio. Y, como os he comentado, tendríamos dos tipos de impuestos esencialmente. Los impuestos de cuantía fija, que son independientes del nivel de renta. Es decir, por ejemplo, un impuesto de cuantía fija puede ser el impuesto de bienes inmuebles, ¿no? Es un impuesto que pagas por tener una vivienda, pero que es independiente del nivel de renta que tengas. Es por el valor que tiene la vivienda y punto. Y luego tendríamos los impuestos proporcionales, que sí que dependen del nivel de renta. Y el ejemplo más fácil de este es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Lo que yo tengo que pagar de IRPF, lo que me retienen en nómina de IRPF, es un impuesto proporcional. Cuanto más cobre, más pagaré. Bueno, ¿cómo afecta el establecimiento de un impuesto de cuantía fija a ese equilibrio de demanda y oferta que teníamos? En el gráfico de la izquierda tenemos aquí la ecuación de equilibrio. Demanda agregada igual a producción, y la demanda agregada es consumo autónomo más alfa, que ya os digo que es la propensión marginal a consumir, por Y menos T, cuantía fija. Es impuesto de cuantía fija, inversión más gasto público. Si partíamos del equilibrio con esa demanda agregada inicial y ahí introducimos el impuesto de cuantía fija, como es un impuesto que es constante y no depende del nivel de renta, produce un desplazamiento hacia abajo de la función de demanda agregada, ¿vale? Un desplazamiento paralelo y hacia abajo. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Pues que con ese impuesto se produce un nuevo equilibrio y se produce un descenso de la producción. Eso en el caso de un impuesto de cuantía fija. ¿Cuánto disminuye la renta? ¿Cuál es el desplazamiento hacia la izquierda de la renta? ¿Vale? Pues es igual a la propensión marginal a consumir multiplicado por K, que es el multiplicador, multiplicado por el incremento de los impuestos de cuantía fija. ¿Vale? El multiplicador en este caso era 1 partido por 1 menos la propensión marginal a consumir, cuando el impuesto es de cuantía fija, ¿vale? ¿Qué pasa cuando los impuestos son proporcionales? Cuando los impuestos son proporcionales, la ecuación de equilibrio la tenemos ahí. La renta disponible es 1 menos T multiplicado por la renta. Es decir, es la renta menos el impuesto por la renta. ¿Vale? Este paréntesis que tenemos ahí es igual que en algún libro también lo veréis puesto así. Por ejemplo, en renta y dinero en segundo enlace lo ponen de esta forma. Renta menos T por I. ¿Vale? O sea que ese saca factor común I. Y todo esto multiplicado por la propensión marginal de consumo. Bien. Entonces, esa es la ecuación de una economía con impuestos proporcionales. El multiplicador con impuestos proporcionales ahora tiene esta forma. 1 partido por 1 menos la propensión marginal a consumir por 1 menos T. ¿Eso cómo afecta a la gráfica del equilibrio? Si partimos de ahí, con esa demanda inicial, si aumenta o introducimos un impuesto proporcional, ¿a qué va a afectar? Va a afectar a la pendiente, ¿vale? Porque la pendiente es la propensión marginal a consumir por 1 menos T, con lo cual la pendiente disminuye. Se hace más horizontal la curva de demanda agregada. Y eso produce también un cambio de la renta de equilibrio, que también se reduce, ¿vale? Bien. Con los ejercicios veréis más claramente estas fórmulas, cómo se utilizan y demás. Bueno, ya hemos visto cómo afectarían la introducción y pasamos ya a ver lo que son las políticas fiscales discrecionales. O sea, son políticas que es el Estado, el gobierno, el que decide lo que se hace. Porque luego veremos que hay una serie de alteraciones que se producen en la economía que no están decididas por el gobierno, que son los estabilizadores automáticos. Eso llegaremos después. Pero las políticas discrecionales son las medidas explícitas, las leyes que sacan los gobiernos sobre el gasto público y los ingresos públicos. O sea, un gobierno decide construir una autopista, pues es una política fiscal discrecional, porque va a aumentar el gasto público. Y los ingresos públicos provienen de los impuestos, ¿vale? Con lo cual, cuando aumentan o disminuyen los impuestos, aumentan o disminuyen los ingresos públicos. ¿Cuáles son las principales políticas discrecionales? Esto ya es un poco más teoría, ¿no? Pues podrían ser programas de obras públicas, que son proyectos de inversión pública, lo que he dicho, una autopista, construir un colegio, que tienen un doble objetivo. Por un lado, iniciar una inversión va a hacer que aumente el trabajo, en el sentido de que va a disminuir el desempleo. Si yo voy a construir una autopista y lo contrato con una empresa, lo más probable es que esa empresa, sabiendo que tiene un contrato para construir una autopista, pues que contrate trabajadores que le hagan falta, porque antes de hacer esa autopista no necesitaba esos trabajadores, ¿no? Entonces tiene como objetivo dar trabajo a gente que disminuya el desempleo y, por otro lado, otro objetivo es dotar de infraestructuras al país de forma que eso facilite indirectamente el aumento de la producción. Otra política excepcional podrían ser proyectos públicos de empleo. En esos proyectos, el Estado lo que hace es contratar a gente desempleada durante periodos cortos de tiempo. Puede ser de una forma temporal por alguna cuestión de cara al verano, por ejemplo, o en primavera a lo mejor podría ser para para renovar jardines o cosas así. Son, en cualquier caso, proyectos temporales de corto plazo. Otra política discrecional importante, algo que es decisión de los gobiernos, es el programa de transferencias, es decir, las prestaciones por desempleo y las pensiones. Eso es decisión de los gobiernos, pero desde luego tampoco tienen las manos totalmente libres, en España me refiero, porque pertenecemos a la Unión Europea y ahora, por ejemplo, para conseguir nuevos fondos, pues tenemos que presentar un plan de sostenibilidad de las pensiones. Pues yo dije que una cosa es decir, vamos a subir las pensiones, todo lo que he hecho, y otra cosa es que desde Europa nos digan que eso no se puede hacer así. Y otra posibilidad de política fiscal discrecional es la alteración de los impuestos. El objetivo de modificar los impuestos es un poco incidir sobre la renta de las familias. Subir los impuestos es algo que debería hacerse en épocas inflacionistas, cuando hay una demanda agregada excesiva para frenar la economía. Si aumentas los impuestos, quizás renta disponible y la gente puede consumir menos, con lo cual la demanda agregada disminuye. Lo mismo pueden hacer con las empresas con el impuesto sobre beneficios o el impuesto de sociedades, por ejemplo. Bien, pues estas serían todas políticas discrecionales. Pero he dicho que a veces no, en la economía se producen alteraciones que no están decididas por los gobiernos, sino que son mecanismos automáticos. Y esos son lo que se llaman estabilizadores automáticos. Un estabilizador automático es cualquier hecho del sistema económico que, de forma automática, tienda a reducir la fuerza de las expansiones y a mitigar la caída de las recesiones de la demanda, sin que sea necesario que el gobierno haga ninguna actuación. Por ejemplo, un estabilizador automático son las prestaciones por desempleo. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando aumenta el desempleo? Estamos en recesión, ¿no? Ahí, el nivel de la economía del país disminuye. La gente queda en paro, no puede consumir. El que existan prestaciones por desempleo que empiezan a darse conforme la gente empieza a estar en paro, o sea, no pasamos de golpe a una recesión, sino que empiezan a cerrarse empresas o pueden empezar a producirse despidos, esa gente empieza a cobrar la prestación por desempleo. Entonces, en una recesión, las prestaciones por desempleo en conjunto suman mucho y eso evita que el consumo caiga más de lo que ya cae. Porque en el caso extremo, si a mí me despiden y no tengo prestación por desempleo, pues ¿de qué voy a vivir? ¿No? ¿Cómo puedo consumir? Tendrá que ser desahorrando o pidiendo prestado. Pero si tengo la prestación por desempleo, lo más probable es que reduzca el consumo, porque la prestación por desempleo tiene sus límites, pero no se reduce tanto el consumo. Atenúa lo que es la recesión. Los impuestos proporcionales también son estabilizadores automáticos. Aunque el Estado no haga nada, en Chile otra vez controla que no sea tan radical, exacto. Atenúan tanto las recesiones como las expansiones. Por ejemplo, cuando estamos en una situación de exceso de demanda, una situación inflacionista, se produce mucho, se corta mucho, los impuestos, como son proporcionales, también graban esa mayor renta, con lo cual esa mayor renta no se va toda al consumo, por ejemplo. Se reduce un poco ese fenómeno expansionista. Además, en los proporcionales, al hacer la declaración de la renta, con un poco de suerte, hasta saltas de tarifa y te aplican el tipo marginal a todo el... te sube todo el tipo de interés de toda tu renta. Bueno, entonces que quede claro que hay políticas fiscales discrecionales. Nosotros las que vamos a tener más en cuenta son las políticas de gasto público y el manejar impuestos, pero también como conceptos que existen estos estabilizadores automáticos que van a atenuar los vaivenes de la economía. El gasto público y los impuestos son los ingresos y los gastos del Estado. Entonces, el Estado es como si fuera una familia. Tiene unos ingresos y hace unos gastos. Entonces, tiene un presupuesto. Ese presupuesto puede estar bien montado o puede estar en déficit si gasta más de lo que ingresa y demás. Entonces, vamos a estudiar un poco qué es el presupuesto público, qué tipos de presupuesto podemos definir, ¿sí? Y esto también es más teoría que práctica, veremos alguna consecuencia de esos déficits continuos que tienen los gobiernos. Porque esto digo que es como una familia, pero una familia que tiene sus ingresos y sus gastos, pero pues de la misma forma que una familia no puede estar gastando más de lo que ingresa siempre, pues el Estado tampoco debería. Lo que pasa es que los Estados, los gobiernos, tienen tendencia a generar déficit, sobre todo en periodo electoral y demás. Bueno, entonces, esas decisiones de los gobiernos en materia de gasto público y de ingresos y de impuestos, de ingresos públicos, se refleja en lo que se llama el presupuesto del sector público, que cada año se tiene que presentar, que eso lo habréis oído, lo habréis visto por televisión, lo tienen que negociar, y cuando presentan los presupuestos lo que están diciendo es en qué van a gastar, qué partidas y de dónde van a sacar los ingresos. Entonces, cuando los ingresos son superiores a los gastos, cuando ingresa por impuestos más de lo que gasta en gasto público y transferencias, hablaremos de superávit presupuestario. Y si los ingresos son menores que los gastos, el gasto público, entonces estaremos en una situación de déficit presupuestario. En el hipotético caso que los ingresos sean iguales a los gastos, hablaremos de un presupuesto equilibrado. Entonces, para calcular numéricamente lo que es el superávit o el déficit, se puede hacer como queráis. Lo que tenemos que restar es ingresos y gastos, ¿vale? Entonces, veréis que en libros hablan de dos fórmulas distintas, pero en realidad es lo mismo. Hablan de una fórmula para calcular el superávit, o le llaman superávit presupuestario, y la definen como impuestos menos gasto público menos transferencias. ¿Vale? Ingresos menos gastos. Y en otras ocasiones veréis una fórmula que dice déficit público y hacen al revés. Gasto público menos transferencias más... No, perdón. Gasto público más transferencias menos impuestos. Restan a los gastos los ingresos. Vale, da igual hacer una cosa que otra. Lo importante es saber el signo que tiene la operación que estemos realizando. Si yo cojo la primera y resto impuestos a los impuestos, resto gasto público y me queda positivo, es porque los impuestos son mayores, con lo cual tengo superávit. Pero si me queda negativa, pues eso significa que los gastos son mayores, estoy en déficit. Si eso mismo lo hago con la fórmula de abajo y resto a los gastos los ingresos, me queda positivo cuando el gasto es mayor que el ingreso. Pero eso es una situación de déficit, porque el gasto es mayor que el ingreso. ¿Vale? Y me quedará negativo cuando el impuesto fuera mayor que el gasto. ¿Vale? O sea, en cualquier caso hay que restar ingresos y gastos, hacerlo como queráis y saber que en función de qué habéis restado, de qué, el signo que tenga, será un superávit o será un déficit. ¿Vale? O sea, con cualquiera de las dos se puede llegar al mismo resultado teniendo en cuenta el signo que obtienes al final. Vale. Bueno, explicado eso, porque a veces aparecen los libros de una forma u otra, que sepáis que no, que lo podéis hacer como os dé la gana, sabiendo dar un sentido al signo de la operación que hagáis. Bueno, entonces, a lo largo del ciclo económico, el ciclo económico tenía esos periodos de expansión, pico, periodos de recesión, baja, valle y así sucesivamente, ¿no? ¿Os acordáis? Ese era el ciclo económico. Bueno, pues a lo largo del ciclo económico se pueden distinguir diferentes tipos de presupuesto. El presupuesto efectivo, que aparece ahí, registra los ingresos y los gastos, o sea, los impuestos y los gastos, y el déficit o superávit, dependiendo de cuál sume más, correspondiente a un determinado año. O sea, el presupuesto efectivo sería coger ingresos y gastos de este año. El resultado que me dé será superávit o déficit de este año. ¿Vale? El presupuesto estructural, porque claro, este año, ¿qué pasa? Si estamos en recesión, lo normal, ¿qué pasa cuando estamos en recesión? Aumenta el desempleo, hay menos recaudación impositiva porque hay menos renta, aumentan los pagos por desempleo, con lo cual, ¿qué sucede? Que lo normal es que en situaciones de recesión entremos en déficit o disminuyamos el superávit, si hubiera, porque aumentan los gastos, aumenta el gasto de transferencia, disminuyen los ingresos por impuestos, porque hay menos renta, con lo cual hay menos impuestos proporcionales, y probablemente el sector público del gobierno intente hacer alguna política fiscal de gasto público para mejorar la economía. Con lo cual, un año determinado que estemos en recesión, lo normal es que estemos en déficit o estemos disminuyendo el superávit. Y en una situación inflacionista sería el caso contrario. Lo normal será que disminuyamos el déficit o pasemos al superávit. Por eso el presupuesto de un año solo quizá no tiene, no nos da una idea muy clara de cómo está la economía. Entonces, para evitar esas oscilaciones cíclicas, se calcula lo que se llama el presupuesto estructural. El presupuesto estructural calcula igual los ingresos, los gastos, el déficit o el superávit, pero considerando que la economía está funcionando al nivel de producción potencial o de pleno empleo. Es decir, que la economía está en su máxima capacidad, el desempleo está en su mínimo y están plenamente utilizados todos los recursos. En esa hipotética situación, que normalmente, quizá no estamos nunca, tendríamos lo que sería el presupuesto estructural, ¿vale? Que nos diría si esa economía funcionando plenamente está en superávit o está en déficit. Entonces, el presupuesto cíclico sería la diferencia entre el presupuesto efectivo y ese presupuesto estructural. El cíclico sería la diferencia entre el presupuesto actual, el del año, y el teórico de una situación de pleno empleo. Y así podríamos hablar. Ya os digo que es más normal que los gobiernos tengan déficits que superávit, ¿no? Entonces, se suele hablar de déficit cíclico, que sería la parte del déficit presupuestario que varía con el ciclo económico, Durante las recesiones, como os comentaba, habrá déficit y en las expansiones habrá superávit. Y por otro lado tendremos el déficit estructural, que es la parte del déficit que no tiene su origen en las fluctuaciones económicas, sino en un desajuste en la estructura de ingresos y gastos. La economía está en situación de pleno empleo, pero si tenemos más gastos que ingresos, es que no hemos organizado bien las cosas. Tendremos que hacer un ajuste en esa estructura de ingresos y gastos. Bien, estos déficits continuos que tienen los gobiernos provocan lo que se llama el efecto expulsión o desplazamiento. Entonces, ese efecto tiene lugar cuando el gasto público o los déficits presupuestarios o la deuda pública que se utiliza para financiar ese déficit reducen o hacen que se reduzca la inversión de las empresas. Bien, porque aumentan los tipos de interés, lo cual es normal, porque si el Estado emite deuda, la deuda es un préstamo que pide el Estado a los particulares. Los particulares le compran al Estado letras del Tesoro o bonos a cambio de un tipo de interés. Pues si el Estado, para conseguir captar dinero, eleva el tipo de interés, las empresas que necesiten un préstamo se van a encontrar con que los tipos de interés que les van a pedir van a ser también más altos, con lo cual la inversión se va a reducir. Y aparte de ese efecto expulsión que tiene el tipo de interés, la cantidad de fondos prestables en una economía está más o menos dada. Entonces, si el Estado se coge una mayor parte de esos fondos disponibles para ser prestados, pues a los particulares, a las empresas, les quedan menos fondos disponibles, ¿vale? Menos fondos financieros. Bien, ¿cómo financiamos el déficit público? Porque si hay un déficit y ese déficit se prolonga con el tiempo, hay que financiarlo de alguna forma. Y aquí tenemos varias teorías. Por un lado están gastos principales que nombraremos aquí en este curso, son clásicos y keynesianos. Cuando entremos ya más con más detalle en políticas macroeconómicas, aparecerá otra teoría más intermedia. Pero en principio estas son las básicas, economistas clásicos y keynesianos. Los economistas clásicos consideran que la economía tiene mecanismos por sí sola para volver a una situación de pleno empleo. Con lo cual, no es necesario que el Estado actúe. Es más, piensan que la actuación del Estado no solamente no va a servir para nada, sino que incluso puede ser perjudicial. Entonces, defienden que se limite el gasto público, porque algo tiene que haber, que se limite lo máximo posible. Y consideran que hay esa mano invisible, que habréis oído nombrar, que hace que cuando se produce un desequilibrio en la economía, la misma economía, sin que nadie haga nada concreto, recupere la situación de equilibrio que tenía inicialmente. Esta teoría es más una teoría de largo plazo. Los economistas keynesianos, para empezar, es una teoría más de corto plazo o muy corto plazo. De hecho, Keynes decía que a largo plazo, pues que todos muertos. Entonces, pues que no había que preocuparse en largo plazo. Entonces, los keynesianos defienden que el presupuesto debe equilibrarse, porque los clásicos consideran que el presupuesto hay que equilibrarlo anualmente. Los keynesianos dicen que no es necesario hacerlo anualmente, porque en las recesiones entramos en déficit y en las expansiones en superávit. Sí, el presupuesto consideran que debe estar equilibrado a lo largo del ciclo, mezclando recesiones y expansión. ¿Cómo se puede financiar el presupuesto? Pues hay tres modos. Una es subiendo los impuestos, ¿vale? Si yo estoy gastando más, cobro más a la gente, subo los impuestos. Otra es realizando lo que veremos que son políticas monetarias expansivas, es decir, aumentando la cantidad de dinero en circulación, emitiendo dinero. Y otra forma de financiar el déficit es emitiendo deuda pública. Es decir, el Estado pide prestado a los particulares, a través de letras del Tesoro o bonos del Estado, una cantidad a cambio de un tipo de interés. Bien. Cualquiera de estas formas de financiación tiene sus pros y sus contras, ¿eh? No es que todas que sean una solución. Porque si la financian con impuestos, los impuestos nos los ponen ahora, con lo cual nos quitan renta disponible ahora. Si el déficit lo financian con deuda pública, que es un préstamo, esa deuda pública hay que devolverla en el futuro. Con lo cual, en el futuro, habrá que subir los impuestos. Con lo cual, no nos libramos de una forma ni de otra, ¿no? Entonces, incluso hay teorías que dicen que lo financies como lo financies, que el efecto sobre la producción va a ser uno. Bueno, continuamos. Ya hemos visto, digamos así, en conjunto todo lo que es la teoría, y nos quedaría como última variable que introducir en esta economía sería el sector exterior. Introduciríamos las exportaciones que no dependen del nivel de renta, porque las exportaciones es lo que vendemos al extranjero. Entonces, en todo caso, dependería de la renta de esos extranjeros, pero esa no es una variable nuestra del PIB, con lo cual no nos interesa. Por eso las exportaciones se consideran exógenas y las importaciones sí que se consideran que dependen del nivel de renta. Entonces, ya tendríamos todo el modelo completo, ¿vale? Aquí tenéis un resumen de todas las ecuaciones que nosotros estamos utilizando. Tendríamos la función de consumo autónomo más propensión marginal a consumir por 1 menos T, impuestos proporcionales, por la renta. La función de ahorro, donde beta sería la propensión marginal a ahorrar, ¿vale? Sería expresada en términos de propensión marginal a consumir, la tendríamos aquí. Menos consumo autónomo, ese sub cero es ahorro autónomo, que es lo mismo que el consumo autónomo, pero el signo contrario. Bueno, hasta ahí esto igual. La inversión autónoma, gasto público autónomo, exportaciones autónomas, y las importaciones sí que tienen un componente autónomo, M sub cero, pero dependen de nuestro nivel de renta. Y M minúscula, que está ahí, es la propensión marginal a importar. De cada euro adicional, ¿cuánto dedicaría yo a importar? Bueno, la ecuación de equilibrio completa de producción igual a demanda agregada la tendríamos aquí. Función de consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. ¿Vale? Y ahí, como tenemos la renta en tres sitios, pues despejamos Y, como hicimos antes, y aquí tendríamos K, que sería el multiplicador del modelo completo, 1 partido por 1 menos propensión marginal a consumir por 1 menos impuestos proporcionales, más M, que es la propensión marginal a importar, con signo positivo, porque viene de un signo negativo del paréntesis de las importaciones. Tendríamos el componente autónomo, y esto resumido sería K por A. Bueno, así tendríamos Y minúscula, que sería la renta real de equilibrio, completamente aislada y definida en función de variables que ya no dependen de ella. K sería el multiplicador y A serían los componentes autónomos. Vale. Y ahora nos faltaría aquí de ver lo que serían las relaciones de causalidad, que se llama. Entonces, aquí digamos que tenemos, si a mí me dan los valores de consumo autónomo, de inversión, de gasto, la propensión imaginada a consumir, me dan todos los datos de todas las variables, yo obtengo la renta, numéricamente, la renta real de equilibrio de esa economía, ¿vale? Ese es el objetivo, encontrar esa renta de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa cuando una vez que tenemos un equilibrio, modificamos una variable cualquiera, por ejemplo, modificamos el gasto público, ¿eh? Incrementamos el gasto público? ¿Qué pasaría con la renta de equilibrio? Pues hay unas relaciones de causalidad que os pueden ayudar a saber qué pasa con la renta. Entonces, por un lado, teniendo en cuenta los componentes autónomos, la renta va a variar, la renta Y va a variar en el mismo sentido que varíe el componente autónomo. O sea, en este caso que yo he puesto, que aumenta el gasto público, la renta real aumentará, ¿vale? En el caso de que lo que aumenten sean las importaciones, como va con signo menos, disminuirá, ¿vale? Si aumentan las importaciones autónomas, disminuirá la renta, porque en las importaciones autónomas está con signo menos, ¿vale? Pero si no tenemos, o sea, lo que hay que saber es que la renta va a variar en el mismo sentido en que varían los componentes autónomos, ¿vale? ¿Y qué pasa si lo que varía es la propensión imaginada a consumir, el tipo impositivo o la propensión marginal a importar? Bueno, pues entonces, fijaros que están en el denominador y además unos tienen signo positivo y otros signo negativo. Entonces, ¿qué va a pasar con la renta? La renta va a variar en el mismo sentido en el que varíe el multiplicador, en el que varíe K. Si K aumenta, aumentará la renta de equilibrio. Si K disminuye, disminuirá la renta de equilibrio. Entonces, en el caso del multiplicador, no importa lo que hace el parámetro, sino lo que hace el multiplicador, ¿vale? Por ejemplo, si se incrementa la propensión marginal a consumir, alfa, como está restando, va a ser el numerador más pequeño, con lo cual el multiplicador va a aumentar. Y entonces, un aumento de la propensión marginal a consumir va a producir un aumento del multiplicador y un aumento de la renta real de equilibrio. Bueno, este tema ha ido un poco teórico, porque aparecen conceptos y demás, pero aquí tenéis una serie de ejercicios que al hacerlos vais a tener que utilizar lo del multiplicador, ¿vale? Lo explico con un ejemplo numérico. Vale. Con los componentes autónomos está claro. Si aumenta el consumo autónomo, aumentará la inversión. Porque esto es igual al multiplicador por A. ¿Vale? A es positivo y K también es positivo. Si aumenta A, aumenta Y, obviamente, ¿no? ¿Vale? Y si aumenta K, también va a aumentar la renta. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que el componente autónomo está formado por variables en su mayoría positivas, con lo cual aumentos de consumo, inversión, gasto público y exportaciones produce directamente aumentos de la renta. Pero en el caso del multiplicador, voy a quitarle parámetros. Podríamos tener uno menos la propensión marginal a consumir, ¿vale? Entonces vamos a imaginar que la propensión marginal a consumir era 0,8. Entonces tendríamos 1 partido por 0,2, que es 1 menos 0,8, y esto es 5, ¿no? Esto es el multiplicador. Ya. Y yo la renta, por ejemplo, consideraba que el consumo autónomo, supongamos que era 10, el multiplicador 5, pues el nivel de renta de equilibrio sería 50. ¿Qué pasa si aumenta la propensión marginal a consumir? Yo lo que quiero saber es qué pasa con la renta. Entonces, si aumenta la propensión marginal a consumir, en este caso, si pasamos de 0,8 a 0,9, el denominador pasa a ser 0,1 y el multiplicador pasa a ser 10. Con lo cual, para el mismo componente autónomo, ahora multiplicado por 10, yo tendría una renta de equilibrio de 100. Pero lo importante no es qué movimiento ha tenido el parámetro, sino qué movimiento ha tenido el multiplicador. Porque en el caso de la propensión marginal a consumir, sí que cuando aumenta, aumenta el multiplicador. Pero si aumentan los impuestos, por ejemplo, o aumenta la propensión marginal a importar, el multiplicador va a disminuir. ¿Vale? A ver si con un ejemplo. Y eso es lo importante, que no basta con fijar. ¿Vale? ¿Entendido? Muy bien. O sea, ya si lo queréis formalizar, si se aumentara la propensión marginal a consumir, aumentará la renta. Y si aumenta el impuesto y la propensión marginal a importar, disminuirá la renta. Pero, claro, hay que fijarse en el multiplicador. Bueno, claro, exactamente. Pasa que en el componente autónomo prácticamente todos son positivos. Bueno, vamos a ver si hacemos en los minutos que quedan algún ejercicio y así veis cómo se resolvería. Bueno, este primero, en una economía cerrada, bueno, esto hay que saber de que los modelos, una economía cerrada significa que no hay exportaciones ni importaciones, pero sí que tiene sector público, ¿vale? Con lo cual tenemos gasto público e impuestos. El gobierno eleva el gasto público para superar la recesión en 100.000 unidades. Se incrementa G en 100.000. ¿Cuál será la variación de la renta de equilibrio si la propensión marginal a consumir es 3/4 y el tipo impositivo es 0? O sea, nos dicen que el tipo impositivo es 0. Vale. El incremento de la renta va a ser igual al multiplicador, porque eso no va a variar, por el incremento del gasto público. ¿Vale? ¿Cuál es el multiplicador en este caso? El multiplicador es 1 partido por 1 menos la propensión marginal a consumir, sería por 1 menos T, pero como nos dicen que el tipo impositivo es 0, pues ese término desaparece. Con lo cual se nos queda en 1 partido por 1 menos T. Bien, la propensión marginal a consumir es 3/4, que es 0,75, con lo cual el denominador se nos queda 1 menos 0,25. ¿Vale? Y eso es igual a 4, ¿no? O sea, el multiplicador es 4. ¿Cuánto va a variar la renta? Pues 4, que es el multiplicador, multiplicado por el incremento del gasto público, que es de 100.000, con lo cual el incremento de la renta es de 400.000. Aumenta, positivo, ¿vale? Así sería. O sea, las fórmulas que vamos a utilizar van a ser el multiplicador y la de igualdad. Bien. ¿Qué hora es? Bien, estos ejercicios puede que os cuesten al principio hacerlos, encontrar la solución, que son de exámenes, pero luego os tendrían que resultar fáciles. Este segundo, por ejemplo. En una economía cerrar el sector público, la propensión máxima a consumir, la inversión privada del 200% del gasto público. Calcular el tipo si el multiplicador es de 2,5. Vale, el multiplicador que sabemos que es 2,5 es igual a 1 partido por 1 menos 0,8, que es la propensión marginal a consumir, por 1 menos que, ¿vale? El resto de datos no nos harían falta. Aquí ya tenemos una ecuación donde tenemos que despejar T minúscula, ¿vale? No nos hace falta la inversión privada ni el gasto público. En este caso, cuando lo hagáis, 0,25 tendría que salir, ¿vale? Bien, y un poco así, este por ejemplo del final, y acabo con este, a estos ejercicios, aquí, los que yo pongo los podéis descargar. O sea, cuando veáis, yo creo que incluso ahora que lo estáis viendo, dándole arriba a la derecha donde pone capítulo 6, la política fiscal y los impuestos, podéis descargar este fichero, donde están todas las pantallas y está hasta el final. Luego tenéis los exámenes de años anteriores de la UNED y el libro de ejercicios que os he comentado, que serán muy parecidos a este. Bien, bueno, pues entonces ya este último yo lo resolvería con el gráfico, os doy una pista, con el gráfico de ahorro inversión. Movería las gráficas a ver qué pasa con el equilibrio, ¿vale? Bueno, y esto es todo por hoy, que ya son menos 4, ¿vale? Nos vemos la semana que viene ya con el siguiente tema, que será el capítulo 7, que ya pasamos al mercado de dinero, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Y si no os lo podéis descargar ahora el fichero, si entráis a verlo en diferido, antes de verlo, a la izquierda, que hay una casilla con la información del fichero, ahí están para descargarse, ¿eh? También los podéis descargar, ¿de acuerdo? Bueno, pues paro ya la grabación, nos vemos la semana que viene, hasta entonces un saludo a todos.